Soy Iván Asad Argote Calderón. Soy artista desde hace un tiempo, desde hace unos años. Hoy he asumido más o más como el hecho de ser artista. Nací y crecí en Colombia, en Bogotá. Y luego a los 21, 22 me fui a vivir a Francia con planes no muy precisos, con intereses más bien. Y terminé estudiando Bellas Artes allí. Y luego empecé a participar en exposiciones y a conocer qué era la actualidad o práctica del arte. Y ya me interesó y seguí por ahí. Primero entonces estudié diseño gráfico y estudiando diseño me concentré en hacer mucha fotografía en blanco y negro, así old school, ampliación, años de ampliación. Y luego al final de mis estudios estudié en una universidad que se llama Universidad Nacional y es una universidad que tiene muchas carreras. Y entonces pedí un permiso para estudiar cine al mismo tiempo y fui a hacer una especialización en cine que se llamaba Nuevos Medios y allí tuve el primer contacto como en el arte después de los años 50, porque tengo la impresión que la historia que me enseñaron en diseño se paraba como en los 50, incluso con una mirada muy sesgada. Por ejemplo, podríamos tener cursos de arte de dadaístas que hablaban de tipografía. Pues como que el fondo de las cosas no lo tocaban. Entonces ya en la escuela de cine tuve como más contacto con el arte y con el video también. Y ahí empecé a hacer video, luego trabajé en publicidad porque cuando salí de la escuela pues tenía 21 años. Y bueno, cuando te gradúas tienes como la sensación de que tienes que trabajar. Ya soy profesional, ya estudié, ya me mantenieron. Ahora tengo que, bueno, dar lo mío. Y me conseguí un trabajo y renuncié el primer día. Cuando estaba estudiando en la universidad con unos amigos fundé un grupo que se llamaba Etcéterista. Éramos tres. Y con ellos empecé a hacer cosas sin ningún objetivo claro. Hacíamos muchas, es que no puedo decir, acciones sería como demasiado pretencioso, pero cosas en la calle. Por ejemplo, tú has estado en Colombia, has visto que la gente canta en los buses y pide dinero. Entonces en ese tiempo, pues hacíamos muchas cosas a diario, pues bueno, semanales. Con uno de ellos tenía un grupo de punk que nunca salió de un garaje, pero compusimos buenas canciones, como por ejemplo El Vaticano, bueno, y otras. Ah, bueno, hicimos conciertos, pero en los buses, entonces nos montábamos a los buses a hacer nuestros conciertos y era muy mala la música, muy enérgica, ¿no? Un tiempo que nos íbamos a cantar solo por diversión y las letras, por ejemplo, había unas letras como preparadas, pero habían otras letras que eran improvisaciones. Una de mis favoritas era Fabio, él hacía la guitarra y yo cantaba los nombres de los almacenes que iban pasando por el bus. No sé, como si lo hiciera acá, sería ¡Maxtor! ¡KFC! Y luego ya pedíamos dinero, pero nunca nos dieron dinero, por malos. Y decidíamos, entonces dijo, pues si nos dan dinero, démosles dinero, por agradecerles de escucharnos, como la paciencia. Entonces ahí empezábamos a dar dinero. Mis primeras escaladas de estatus fue muy borracho, etcéterista. El etcéterismo era muy bueno, pero que era un permiso que nos dábamos para perder valores. Había una chica que se llama Zenaida Osorio, que es una referencia para mí. Ella era como nuestra profesora de teoría de la comunicación o algo así. Tenía una amiga de ella que es como protagonista de telenovelas, una chica muy conocida en Colombia, que es amiga de ella y quería hacer un regalo para su novio. Y el regalo que quería hacer era que alguien persiguiera a su novio durante 2 semanas y le tomara fotos y luego con eso hacer como, no sé, un libro, una pieza. Y mi profesora pensó que yo era como la buena persona para hacer eso. Entonces yo perseguí a este chico, no como con ganas de buscarle si tenía cosas escondidas, sino más bien en los momentos que estaban juntos. Entonces ella me decía, nos vemos, hoy voy a desayunar con él, y yo iba y estaba ahí detrás. Hice un libro que quedó guay y resultó que este chico es director de cine y le gustó el libro y me llevó a trabajar con él haciendo publicidad fuerte para grandes marcas. Entonces trabajé un año ahí, presenté unas fotos a un concurso de artistas porque esta misma profesora me dijo como, ah, mande algo. Y me gané ese concurso y ya decidí dejar la publicidad, que fue duro porque ganaba buen dinero. Pero dije como, bueno, voy a intentar esto a ver qué. Si me gané el premio, de pronto es por algo. Y el premio era irse de viaje y así fue que llegué a Francia. Cuando me empecé a interesar en el arte yo, mi primera referencia, digamos, fuerte, porque bueno, veía muchas cosas, pero era como Dan Graham. Y me comí Dan Graham como a los 19, así fuertemente. Y me interesé en un principio en una cosa más ontológica, digamos, de cómo uno mira las imágenes y cómo uno puede llegar a deducir algún sentido cualquiera de una imagen. Entonces yo exploraba cómo ir hasta lo menos posible de eso. ¿Cuál sería la menor narratividad de una imagen? O pues mucho basado en fotografías y video y como la relación del tiempo con la imagen, cuál es la temporalidad de una imagen. Digamos, durante el periodo de la publicidad, pues poco avancé porque trabajé mucho en publicidad y ya estando en Francia como que retomé ese espíritu, pero como tratar de justificar esa investigación conceptual, digamos, me parecía un poco problemática en el sentido que se disociaba un poco de la realidad cotidiana que yo estaba viviendo. digamos, por ejemplo, yo hacía como definiciones de qué era para mí la fotografía, cosas así, muy idealistas. Y lo que más me interesaba de la fotografía era más que allá de lo que pueda uno ver, o era todo el recorrido que hace posible que una imagen sea dada, o no solamente en fotografía, sino qué cosas o qué tipo de acciones tiene uno que hacer para hacer emerger una forma, ¿sí? Y entonces, pues me interesó más trabajar en como las maneras de llegarle a la foto y de llegarle a las cosas, y con una especie de pragmatismo. Empecé a intervenir en como en contextos cotidianos, porque al mismo tiempo, digamos que leía filosofía, pero pensaba como, ¿cuál es la relación entre esto que estoy leyendo y esto que estoy pensando con el hecho de que tenga que coger un bus? No me parece que las ideas sean inconexas como de lo que uno vive. Por eso me empecé como a introducir en lugares y a buscar ahí como grietas, intersticios para experimentar como las ideas, físicamente, ¿no? Personalmente, y pensar con gestos era como lo que empecé a trabajar. Yo crecí en una familia de activistas y ellos han tenido como una evolución en su recorrido político. Mi padre y mi madre empezaron siendo muy radicales, revolucionarios clandestinos, y poco a poco se fueron, no suavizando diría yo, pero más con un problema de lo hacible, de lo que se puede hacer. Y entonces, como hasta qué punto uno puede ser discursivo y no práctico, o hasta qué punto uno puede ser práctico y discursivo al mismo tiempo. Digamos que esa ha sido mucho la línea política de mi familia, que son pues políticos ahora, de política. Poco criticada también, porque ellos son pues muy de izquierda, pero criticada por la gente que son más de izquierda, por ese lado pragmático, y a mí me pareció siempre inteligente negociar, porque bueno, las cosas no se transforman porque uno quiere que se transformen, sino hay que negociar como que lo que ya está, como que el mundo no se hace a la idea que uno quiere. Hacer unas constataciones existenciales, quién soy, como preguntas así sobre el ser y la vida y el tiempo, y acercarlas como al contexto donde vivo y luego ser crítico desde ahí. Muchos videos como este, ¿sabes? Que donde está un bus, donde yo le hablo a la gente como si fuera mi familia, y son constataciones como del hecho de estar solo en un lugar o del hecho de no ser familiar con la gente, que fue una experiencia súper bonita. De los primeros 6 meses, no, pues los primeros 3 meses no hablaba ni francés, ni conocía a nadie, ni tenía un teléfono. Entonces estaba solo. Digamos que mi único compañero fue como el dinero que tenía y una bicicleta. Sentía como una gran libertad de no tener pasado. Esas constataciones las utilizo y las escenarizo un poco en esas acciones, y que no representan como una especie de estado subjetivo como, o una especie de melancolía tampoco profunda sobre eso, sino constatar como neutramente, ¿sabes? Como tomar un paso hacia atrás y mirar quién eres tú, y luego venga, hagamos algo con este personaje. Me puedo usar fácil porque soy yo. También a veces he trabajado sobre mi familia o con mi familia, como una especie de entorno cercano, y cómo a partir de un entorno muy cercano, muy, 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 muy cercano, puede uno hablar de cosas vastas, generales o no. Constaté hace muchos años que uno no nace porque lo pidió, sino porque le tocó nacer, y luego no escoge tampoco ni su familia ni el lugar donde nació, y entonces uno llega a un mundo cargado de cosas de las cuales uno es completamente, o sea, no es culpable, ¿no? Y dentro de ese mundo uno tiene que evolucionar poniéndole o no cuidado, o copiándole o no, o asumiendo o no esas cargas. Dentro de como de lo ínfimo y relevante que pueda ser como mi existencia, sí, como mi paso por acá, me parece que como no pedí que me trajeran y ya estoy aquí, pues también al menos como denme el derecho como de reaccionar a esto a que me trajeron. Fuerzan a llevarte a un lugar, casi que ni puedes, sino tienes solo que pasar por el lugar y como, ay sí, aceptar y reírlo, bueno, no sé, solo por casi venganza del hecho de nacer, tiene el derecho a reaccionar. Yo me intereso a reaccionar desde lo próximo, entonces esa es como la relación que yo tengo con la historia. No he leído muchas cosas sobre la teoría de la historia, pero bueno, ya la historia es como un elemento también de estado, de poder, y la historia que le toca a uno cargar, además que le toca cargarla, la han decidido un montón de intereses extraños. Y bueno, creo que uno tiene ahí derecho a negociar. Esto del humor, hay muchos trabajos que hacen reír, yo creo, y está muy bien, porque pues está muy bien reírse. Creo que hasta es político reírse a veces, ¿no? Nunca he pensado, nunca he trabajado como con la intención de hacer cosas que sean graciosas. Mi manera de trabajar es hacer como esas constataciones y luego crear unos juegos. Cuando creas un juego, delimitas un campo con elementos y como un cierto tipo de acciones. El humor es un juego de lógica. Funciona cuando la lógica se rompe, cuando hay como una especie de vacío. En general puede generar como angustia, la incomprensión, o puede generar risa. Como los sistemas de valor sobre los cuales estamos caminando y que nos ayudan a vivir, porque sin ellos pues estaría uno ahí Hay un momento en que el humor quiebra como esos sistemas de valor para generar esa especie de vacío, de emptiness, ¡bam! Y ahí eso le genera una risa. Entonces me interesa a mí trabajar con ese vacío que creo que lo llaman muy seguido absurdo, o ese gusto por el absurdo es una crítica hacia los valores establecidos, hacia la manera como uno mira la vida, cómo se asumen tanto que persona, tanto que hombre, mujer, adulto, niño, que son también cosas arbitrarias, ¿no? Uno le va copiando porque si no, pues termina de ermitaño. En estos días estoy haciendo una exposición en una galería que se llama ADN, aquí en Barcelona. Y es una exposición que fue comisariada por una chica y yo, conjuntamente una curadora francesa. Pero ella quiso articular la exposición sobre tema central, como una manera de hacer que ella asocia la ternura. O a una especie de, ella lo llama así, una distancia justa. Como que yo veo en muchas obras me acerco a los otros, como hay una especie de ligera agresión, como cuando le pegas a un amigo, una especie de afecto peleonero. Ella quería utilizar eso como eje y yo en principio empecé como en esto ontológico de saber qué era y qué, cómo funcionaba una imagen. Luego me interesó cómo llegar a una forma implica como una serie de acciones que tienen connotaciones sociales, políticas, históricas. Pues no, ahora sigo un poco en eso, pero me interesa un poco complejizarlo. Digamos, no es que yo sienta que haya solucionado algo, sino que siento como que voy haciendo algo y lo entendí más o menos. Y entonces ahora necesito que sea un poco más complejo y asumir como algunos actos tiernos me parece para mí un poco osado en el momento en el que estoy pasando. Cuando trabajo con mi familia, por ejemplo, me interesa en el sentido pseudocientífico de la cosa. Como sabes, vamos a enviar un robot a Marte que va a traer una piedrita y de esta piedrita vamos a tratar de deducir cuál es la historia de Marte. Me interesa como sujeto histórico, que es también muy explorado en la historia contemporánea, ¿no? No ir tan lejos para tener un sujeto histórico a partir del cual uno puede construir como visiones de la historia. Esto de reactivar cosas es muy preciso en ese proyecto que se llama La Estrategia. Es un proyecto pues que es nuevo, porque yo he hecho muchos proyectos que son como cortos, como golpes así o como batazos, o a veces batazos fallidos, como strikes. Este proyecto son sobre unas historias de mi familia en los 70 que vivían en unas comunidades clandestinas y es una historia que yo tuve que escuchar durante toda mi vida y que siempre admiré en especie de cosa Robin Hoodesca adentro. En el fondo de mí sé que esas historias me han inspirado mucho y han inspirado mucho la manera en la que yo hago las cosas. Desde que terminé la escuela de diseño, o sea, hace ya 8 años, en ese tiempo incluso que hice un pequeño guión porque quería hacer como un cortometraje sobre eso. Alcancé a tener ahí una ayuda etcéterista para hacer el guión. Sin querer hacer como un proyecto, seguí curioseando más y conociendo más y como armándome una idea de la cosa. Y a un momento dado decidí hacer un proyecto sobre esas historias. No me interesaba ni de un lado hablar como del contexto político en las que se generaron o el contexto político que generó eso, que ha sido importante también. Pero no me interesaba hacer una especie de documento sobre eso ni contar otra vez una historia, porque además, ¿quién soy yo para contar eso? Me interesaban como fuente de inspiración o como técnica y táctica. Esas historias que son como recitos orales, las transmitía a un grupo de gente también por vía oral, con alguna ayuda de una chica historiadora que vivía con nosotros, que les daba también, que nos botaba ahí energía. Y la idea era ir a buscar esa especie de energía que ellos tenían, ir a buscarla e ir a negociar con ella desde ahora, sin hacerle apología, sino como tratar de interiorizarla. Eso es lo que me gustaría apostarle un poco más ahora, a veces, como intentar de interiorizar, o asumir como la manera de subjetivizar los conceptos o las ideas. Sí, es verdad que he trabajado mucho acerca de los monumentos y me interesa cómo la ciudad se construye, cómo la ciudad tiene unas marcas que son decididas por el Estado y entonces es la historia que asume el Estado y que pone en visibilidad, como las ganas de negociar con eso y yo como, ¿qué putas tengo que ver con este personaje y por qué él está aquí? Yo estoy aquí, pero pues yo no lo pedí. Eso que decía antes, como el derecho a reaccionar, me impulsa a esas acciones, a esos símbolos fuertes. Y también, no sé, me gusta o me interesa por esa casi relación física con los símbolos. Como que hay cosas que se concentran como en una forma, en una imagen, en un objeto, en una piedra, y me interesa pensarlos o repensarlos o criticarlos. No solo como desde el pensamiento, sino como ir a tocarlos, a ver qué. Si le cojo la nariz a una estatua, ¿qué hace? A ver. ¿Y qué tiene eso como de histórico? ¿Qué tiene eso que ver con la manera como yo la tengo que asumir o como la tiene que asumir toda la gente? La ciudad en general no le da muy pocas posibilidades a la gente de modificarla. El urbanismo se construye como por una especie de ley, como de bienestar general, dentro de la cual el individuo es completamente dejado de lado. No es que tenga que ser lo opuesto, sino porque no, uno no puede negociar con el espacio donde le tocó vivir. Tampoco yo pretendo como con eso revertir o que las cosas cambien. Son unos gestos como muy pequeños a veces, que también denuncian como la pequeñez de uno ante esas cosas. Y bueno, y luego porque soy pequeño no me lo tengo que mamar tampoco, no me lo tengo que aguantar. Aquí en Barcelona quiero hacer un proyecto sobre unos lugares así fuertes, incluyendo un monumento que es un poco chocante cuando lo vi, pero al mismo tiempo me choca que me choque. En esta rotonda de Colón, pues toda la peana, bueno, todo el pedestal tiene muchas esculturas que representan alegórica o narrativamente el viaje de Colón y la conquista. Y hay una que es súper fuerte, en la que está un indio de rodillas besando una cruz y está al lado ahí como un cura que le está tocando la espalda así como en condescendencia, con una mano mostrándole el camino, y el indio está así como arrodillado ante el sacerdote. Y me pareció súper chocante, primero por la imagen del indio, que es como esa imagen del siglo XIX, y me parece chocante que exista aún y como que no la vean. Me parece raro que nadie se le haya ocurrido como, ve, esta está un poco fuerte, ¿no? Como esta está un poco pasada ya. Y entonces sí voy a hacer una cosa ahí. Quiero mezclarlo con una cosa muy barcelonesa que es el guiri. Quiero hacer como un proyecto con guiris. El estatus de monumento, ¿quién lo da? La institución, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es como esperar a que la institución genere un nuevo tipo de monumento. Esa es otra pregunta. ¿Qué crees tú que sería el monumento de nuestros días? ¿O como cuál sería como un monumento ideal para ti? ¿Cuál de las dos? Responde. O sea, el monumento que generaría el Estado o la institución, yo creo que sería muy parecido al de ahora, al del siglo XVIII, aún, o sea, hoy. Si mañana me dicen, veo en las noticias como va a hacer un nuevo monumento, a candidaturas a un nuevo monumento en Cataluña para la plaza, no sé qué, me esperaría que hubiera una cosa no tan distante de lo que ya es un monumento. Luego podría ser bueno hacer como una ciudad, un poco como a la Brasilia, pero no, es que un poco sí. Heavy eso. Y estaba pensando que de pronto lo más bonito sería, pero ya eso ya es como en términos de artista, sería como intentar pensar un monumento de tiempo, como uno haría un monumento que no tuviera como forma física, pero temporal. Y eso tal vez como la lengua, ¿no? Como el lenguaje. ¿Sabes qué sería bien? Una palabra. Inventar una palabra y hacerla existir en el lenguaje. Eso sería como un buen monumento, creo yo. Va un poco incluso más allá del internet, porque no necesita un coordinador para decir una palabra. Ahora me voy a Múnich porque hay unos artistas que son conocidos que se llaman Elmgreen and Draxet. La ciudad de Múnich les dio 1 euro por habitante para hacer un proyecto en la ciudad. Múnich tiene 1,5 millones de habitantes, entonces les dieron un platal. Y ellos decidieron, en vez de hacer como una propuesta a ellos, que ellos han hecho varias como obras en espacio público, decidieron invitar a otros artistas de gran reputación. No, entonces me invitaron a proponer un proyecto. Hay artistas súper conocidos que van a hacer como la escultura o van a hacer la imagen, billboard, o como Ed Ruscha va a hacer billboards. Y pues nos interesaría que tú, como trabajas así, como de otras maneras, nos propusieras como algo distinto. Les había propuesto una primera idea, que abriéramos una estación, una frecuencia FM y hacer como cabinas de teléfono con un micrófono abierto. Y pues si tú pones la radio, escuchas lo que está en directo y si la gente viene a hablar. Es más como para invitar a la gente que diga cosas en directo en la radio. Como que la única censura sería el lugar donde estarían ubicados los micrófonos, el acceso al micrófono. Pero me dijeron que era muy complicado, entonces después propuse un proyecto al cual invité Paulín también a que hiciéramos algo juntos, que es una cápsula de tiempo. Me pareció súper romántico en ese momento. Básicamente es como una campaña de comunicación para que la gente deje un mensaje que va a estar guardado 100 años y en 100 años va a dar como lugar a una exposición. La ciudad se compromete a que va a hacer una exposición con ese material que la gente envíe. La cápsula es una piedra, todo estaba encerrado en una piedra. Entonces ese es pues por ahora el primer monumento tal vez que voy a hacer y ya a ver qué pasa. En Europa hay una especie de, o en Europa no, digamos, yo creo que es muy latino, hay una especie de repulsión hacia lo meramente formal, porque entre comillas puede carecer como de compromiso. Yo creo que no es cierto, que es una falsa idea. No sé si necesita ser comprometido con la actualidad social para estar comprometido en cosas, no sé si necesita ser comprometido con la actualidad política para estar comprometido en política, sino que se puede hacer desde el uso que uno hace del tiempo, desde la manera como uno se decide pensar el mundo. Entonces en eso, por ejemplo, lo formal yo lo admiro mucho, como la gente que decide pensar la forma y sí, como ser disidente de otras maneras de mirar. Una cosa sobre las maneras de producción aquí, que son un poco conservadoras, en la medida que se asume que los pocos medios es como la buena manera. Y por ejemplo, a mí me interesa un montón también los artistas que sobreproducen, o sea, no todos, ¿no? producen cosas con tiempo, con dinero, con, porque el dinero juega también. Buscar dinero es también parte de un trabajo, como no buscarlo. Yo escogí, ya habiendo trabajado en algo y quitando como una especie de vida que tenía atrás, escogí empezar a estudiar arte porque yo quería hacer filosofía, pero no estaba de acuerdo y no estoy aún de acuerdo con el hecho de que la filosofía pase por el lenguaje siempre, porque me parece un poco pretencioso decirlo así, pero es un género literario también, una manera de escribir y de decir los pensamientos o las reflexiones. Entonces yo vi que el arte era como que un lugar donde yo podía reflexionar. Yo no, por ahora no tengo como grandes postulados a ser filosóficos a través de lo mío, pero sí, trato de hacer reflexiones. Eso fue lo que me llevó a mí a estudiar arte, por mi convicción de que era el lugar donde más próximo a la filosofía que yo podría intentar hacer. Lo que más admiro de los artistas, que me guste o no el trabajo, que esté de acuerdo o no con la manera que lo hacen, porque bueno, el arte es el arte que uno le guste y el que no. Lo que más me interesa es el empleo que hacen del tiempo, o por cómo deciden preocuparse por algo, decidir interesarse en unas cosas que no mucha gente se interesa, y eso yo lo aprecio mucho. Y al hacerlo, ya esto es más político, con independencia, como a la manera en general uno organiza su subjetividad y su mirada, tratar de independizarse de eso me parece como lo más importante que hacen los artistas, y cuando lo comparten también. Para mí el rol que me interesa más es tomar el tiempo de preocuparse por lo que la gente más se preocupa, con además con seriedad, con fuerza, y mostrar como esas perspectivas distintas del mundo.